Vea, Camila, le quiero preguntar, ¿usted siente que ha mendigado amor en algún momento de su vida?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sobre todo cuando uno es más joven, que no tiene muy clara la idea del amor o qué es lo que quiere o piensa que cualquier cosa es amor. Sí, yo creo que sí, pero ya eso fue hace mucho tiempo, Caro.
Y yo creo, además de todo, que uno no solo le mendiga amor sin darse cuenta a la pareja, sino a amistades, a personas de alrededor. Oye, ¿cuándo nos vemos? Oye, ¿no me has escrito? Oye, no sé de ti. Yo pensaría, Cami, que el mensaje es muy claro. Si una persona no le responde, si una persona tiene un silencio, si una persona evade, pues eso es porque la persona no está interesada y uno no puede entrar a mendigar amor. Ese es el tema que vamos a tener el día de hoy con Daniel Andrés Mora, el licenciado en pedagogía, investigador de la condición humana y el cofundador de WeCore. Tiene más de 9 años de experiencia acompañando a personas, a parejas, equipos de trabajo y líderes en la integración de tecnologías para amar y de inteligencia relacional, y actualmente se especializa en fomentar relaciones de alto bienestar a largo plazo, tanto en el ámbito personal como profesional. Y a Daniel ya tuvimos el privilegio de tenerlo la vez pasada y volvimos a invitarlo porque sabemos que es uno de los mejores terapeutas de pareja que hay en Colombia. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Carolina, Camila y a todas las personas de la W que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por tenerme aquí de vuelta y un placer estar hoy para tocar el tema que él propone, mendigar amor.
Yo sé que Daniel se ríe porque cuando le mandé el tema a Camila, él obviamente todo filosófico me empezó a explicar el término científico y le dije, no, quiero que hablemos, ¿uno debe o no mendigar amor? Pero comencemos, Daniel, por lo primero. ¿Qué vendría siendo mendigar amor para aquellas personas que digan, entonces, que uno no puede reclamarle a la pareja, oye, no me has escrito, oye, no sé de ti?
Mira qué bueno que empecemos por esta pregunta, porque hay una diferencia importante entre solicitar, entre exigir, y otra cosa es quedarme mendigando, ¿cierto? Entonces hagamos esa separación. Solicitar, súper importante en la relación. Bueno, mentira, te la devuelvo ahí. ¿Tú crees que en las relaciones de pareja, por ejemplo, se puede exigir?
Claro.
Sí, yo creo que uno sí puede llegar a acuerdos. Y, o sea, es que yo sí le voy diciendo una cosa. Si mi pareja a mí no me escribe o si mi pareja no está pendiente de mí, pues yo me voy.
Pero fíjate que aquí hay una cosa importante. Sí es importante llegar a solicitar. Solicitar es una de las estructuras vitales en las relaciones, y es más, es considerado como uno de los actos de amor primordiales en las relaciones. Aprender a saber qué pedir y cómo pedirlo. Entonces, punto importante en nuestra conversación el día de hoy, hay que solicitar, hay que saber pedir las cosas y qué pedir. Muy importante en los actos de amor. Eso nos va a llevar a que tengamos acuerdos y compromisos. Vamos a tener una serie de compromisos y ya sobre esos compromisos podemos hacer unas exigencias de que se cumpla el compromiso, ¿cierto? Entonces, si nos comprometimos a llegar a X hora, pues uno puede hacer la exigencia de que se cumpla ese compromiso porque somos merecedores de esfuerzos y somos merecedores de actos de amor. Ahí, cuando ya tenemos esas dos variables establecidas, Carolina y Camila, pues lo que pasa es que pues si uno se queda recurrentemente en una relación donde no me cumplen los compromisos, que yo ya he hecho el esfuerzo de solicitar de manera asertiva y de descubrir lo que quiero y necesito para poderlo transmitir bien, y 1, 2, 3, 5 veces me fallan a este acuerdo, a este negociable o a este no negociable, ahí ya estoy entrando en una estructura de mendigación en la relación que ya no es favorable ni para uno ni para la otra persona.
¿Cómo podría ser la forma de sentirse de una persona que está mendigando amor? ¿Cómo me sentiría yo, o si hay una persona al otro lado de esta conversación, cuáles son esos sentimientos que lo hacen ver que uno está mendigando amor?
Uf, claro, y pues hay un tema ya de uno empieza a sentir una desolación. Yo creo que ahorita que le preguntabas a Camila, yo creo que todos hemos pasado por esta sensación de desolación, que uno insiste y no es escuchado una y otra vez. Es una tristeza profunda, un sentido de humillación, de desvalorización, de desprecio. O sea, la sensación de sentirnos despreciados es muy profunda. Y nuevamente, la señal más clara es que hablamos y conversamos y tratamos de hablar y no hay una recepción para cumplir ese compromiso varias veces, una y otra vez, y es más, nos empiezan a echar en cara y echarnos la culpa de que estamos pidiendo cosas excesivamente altas. Por ejemplo, pedir que cumplas al llegar a tiempo una cita, y que eso ya sería un problema en una relación tóxica, de que llegues a tiempo, ya nos empiezan a hacer sentir que no somos merecedores de esos esfuerzos.
No, totalmente. Además de todo, es que, a ver, Daniel, nosotros estamos acá con un problema y es que Camila y yo somos muy consentidas. Entonces usted dio con dos entrevistadoras que están acostumbradas a que quien lo adora a uno se desvive por uno. Entonces ahí sí nosotros, como la mendigadera, creo que está complicada con nosotros, ¿no, Cami?
Claro, porque uno está acostumbrado que desde el principio saldría con una persona que sin ser absolutamente nada, sin ser novios ni nada, lo recoge, lo lleva, lo trae, cómo estás, el detalle. Entonces, claro, es difícil cuando uno empieza a estar con una persona que no evidencia el amor en esos simples detalles.
Exactamente, pero entonces, cuéntanos. No, sí, dale, Daniel.
Yo no llamaría eso ser una persona o tener comportamientos consentidos. Yo llamaría eso tener comportamientos de sentido de valía, de que soy merecedora de recibir esfuerzos. Hace un par de días escuché algo que no, digamos que en la cultura popular se conoce como el efecto IKEA, ¿cierto? El efecto IKEA es esta estructura donde la tienda de muebles te envía los muebles no armados, porque, y eso tiene una razón de ser detrás, y es que el hecho de que tú tengas que hacer esfuerzos por construir el mueble hace que lo valores mucho más que comprar uno que ya está armado. Por lo tanto, cuando ustedes me cuentan que piden esto en las relaciones, ¿cierto?, que solicitan que las recojan, que las busquen, que tengan detalles, que hagan esfuerzos por ustedes, eso no habla de una estructura caprichosa ni consentida, habla de una estructura de merecimiento, de somos merecedoras de que hagan esfuerzos por nosotras, y eso es muy valioso. Les felicito.
Ah, bueno, muchas gracias. Es que uno aprende este programa, imagínese, uno conduciendo este programa o produciendo este programa o siendo oyente, si uno no aprende, doctor, imagínese. Mire, Daniel, acá nos pregunta un oyente, ¿los celos hacia una persona que se quiere mucho pueden llegar a hacer mendigar amor?
Los celos excesivos, sí. Los celos excesivos pueden ser una forma de mendigar amor, sí. Porque si bien necesitamos que los celos estén dentro de un rango en las relaciones, porque la palabra celar viene de cuidar, de celaduría, ¿cierto? Yo cuido lo mío, ¿cierto? Y por cuando, claro, yo estoy entrando en la relación con alguien, he invertido recursos, atención, tiempo, cuidados, y ahí hay toda una inversión que hay que ser cuidada y protegida. Y eso, pues, implica establecer, justo hoy he trabajado mucho con los consultantes, porque celar pensamos que solo está determinado hacia otras personas. Y no, la verdad es que la estructura de celar está determinada también hacia actitudes, comportamientos, actividades y también personas que le estén robando tiempo y recursos a la relación que estamos construyendo. O sea, cuando no están entregando las atenciones ni el lugar adecuado, pues voy a sentir celos porque soy merecedor de esfuerzos, merecedora de esfuerzos. Entonces, eso estaría de un lugar saludable. Pero ya comenzar a exigirle excesivamente a alguien que cumpla, que responda después de la cuarta, quinta vez, frente a una necesidad, y quedarme ahí, ahí ya están entrando otros factores que necesitan ser atendidos, y podemos entrar en lo que estás mencionando este consultante, que es la mendicidad.
Ahí me parece que es importante el tema de los límites, ¿no? Que hablábamos y que usted nos decía al principio. Y hay algo que yo siempre he pensado sobre los límites, y es que si uno no los pone, uno se va al final o al principio, se va a cansar, porque resulta que uno se cansa de aguantar. Y uno dice, ay, bueno, está bien, esta vez lo paso, pero un día uno ya no lo va a pasar. Entonces, creo que ese es el punto de los límites. Pero, ¿cómo hacer para poner límites sin temor a que la otra persona se vaya?
Bueno, hay una situación, y iba a decir exactamente, voy a tocar ese tema y gracias por traerlo, porque los límites, si yo no he crecido en un hogar donde me han permitido descubrir mis propios límites, o era un hogar que no tenía límites frente a caprichos o regulaciones emocionales, pues va a ser muy difícil para mí en la adultez poner eso. Entonces, aquí hay que trabajar varias cosas, voy a dejar algunas de ellas. Hay que trabajar heridas de apego y de validación que hayamos tenido en la infancia. Todos tenemos, por favor, oyentes, todos tenemos heridas y traumas. Antes no se podían atender, ahorita tenemos muchos espacios para ir a hacer ese trabajo, porque si no trabajamos nuestras heridas, el exceso de miedo a perder al otro no nos va a dejar poner límites. Vuelvo y repito esto. Cuando tenemos heridas y traumas, se aumenta el miedo, entonces ya tenemos un exceso de miedo que no nos permite poner límites por ese temor a perder al otro, es muy excesivo. Entonces, por favor, trabajar heridas y traumas. Eso es uno de los elementos fundamentales. Eso nos va a llevar a aumentar nuestras estructuras de estima, a reducir la normalización del maltrato en las relaciones. Si nosotros crecimos en hogares donde había mucho maltrato, mucho golpe, no respetaban nuestro territorio, pues claramente nos va a costar poner límites. Por eso necesitamos hacer trabajo interior y recibir formaciones que nos ayuden a restablecer nuestra estructura de estima y ayudarnos a nuestra regulación de dependencia emocional.
Estamos con el doctor Daniel Andrés Mora Lugo, él es licenciado en pedagogía y experto en terapia de pareja, hablando sobre cuándo se está mendigando amor para no hacerlo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
Salud y algo más. Estamos hoy con Daniel Mora, quien es experto en relaciones de pareja, hablando sobre el mendigar amor. Daniel, a ver, el otro día hablaba yo con una paciente mía en biodescodificación y ella me decía, es que yo le mando mensajes a su pareja y él no me responde en todo el día. Y entonces ella me manda el pantallazo y eran como 7 mensajes y el otro señor respondía, ok, tal cual, oka, oka. Y yo sentí una tristeza que le dije, Dios mío santo, ¿cómo le digo a ella que aquí esta situación está complicada? ¿Qué debería hacer uno en esos casos en que uno ve que no hay retroalimentación, que usted pregunta al otro, que usted saluda y el otro no responde? ¿Cómo hace uno en esos casos?
Uf, creo que eso también lo mencionabas al final de la entrevista que tuvimos previamente hace un par de semanas, y es que hay una soberbia que solemos tener los seres humanos, y es creer que nuestra existencia y nuestro amor va a ser suficiente para cambiar al otro. Y sí, no. ¿A qué me refiero? Hay una estructura que es el libre albedrío. El libre albedrío significa que una persona previamente debe haber elegido querer entrar en los órdenes del amor, querer sentirse merecedor de recibir y entregar amor, quiere poner sus rasgos psicológicos oponentes en su lugar para poder entregar amor, y eso es de libre albedrío. Alguien tiene que haberlo, esa persona tiene que haberlo decidido previamente antes, porque nuestra existencia y nuestro amor no es suficiente para sortear o saltarse esa regla que tenemos los seres humanos de respetar el libre albedrío. Entonces, cuando yo empiezo a tratar de creer que mi existencia y mi amor y mi insistencia va a lograr que el otro me entregue lo que yo necesito, ya estoy entrando en un muy mal lugar. Y vuelvo y repito, como lo decíamos antes del corte, eso tiene que ver con estructuras de las heridas y los traumas que están tratando, por un lado, de volverse a repetir, o sea, volverse a validar en la carencia y en la pérdida, y a su vez buscando una excusa para tratar de sanarse a través de lograr cambiar al otro que finalmente me entregue el amor que no me entregaron. Es un tema un poquito más complejo, pero ahí ya, vuelvo y repito, no es tanto en el otro. Ahí tenemos que empezar a hacer el trabajo nosotros, nosotras mismas, de yo por qué estoy en esta estructura.
Mire que ahí me entra una pregunta, y es que yo siento que muchas veces uno escucha dentro de la pareja las frases... es que siento que no soy suficiente para ti. O la frase, es que tú pides mucho, nada te hace contenta. ¿Estas frases podrían ser un indicativo de que se está mendigando amor?
Esos son indicativos de que se está mendigando amor. Y lo mismo, y aquí está un poco más complejo, esos son ecos del niño o la niña herida de nosotros reclamándole cosas a nuestros padres. Y se las estamos proyectando a otras cosas. Aquí quisiera decir algo que estuve pensando también en medio del corte, y es que no quisiera tampoco satanizar el hecho de mendigar amor, porque el mendigar amor es parte de un proceso de crecimiento y de aprendizaje, porque nosotros no nacimos sabiendo amar y tenemos muchas heridas, muchas carencias y muchos traumas. Entonces, dentro de nuestro proceso de crecimiento es posible que pasemos por estructuras de mendigar. Muchos de nosotros hemos pasado por eso, y no quisiera que los oyentes se condenaran por estar pasando por esta situación. Todos hemos pasado por esto. El tema y la invitación es, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando te descubras, si es por esta reflexión que estamos teniendo en este programa de la W, de salud y algo más, que empieces a decir, hey, yo me estoy viendo en esta situación, ¿qué voy a hacer? Y tú eres merecedora y merecedor de adquirir herramientas, de sanar esas heridas y no estarlas proyectando en tus relaciones para poder construir relaciones de bienestar en el largo plazo.
No, y es que además de todo, estaba hablando yo con Camila también y le decía yo a Camila que cuando uno reclama, pues la herida sale a flote y sobre todo la herida de la niña que fue abandonada por mamá y papá o de la niña que fue rechazada o el niño y que está diciendo auxilio, auxilio, ponme atención, ¿no? De cierta manera. Daniel, a ver, antes de terminar quiero preguntarle lo siguiente. Los límites que ahorita mencionaba Camila y que mencionaban usted me parecen muy importantes y yo creo que el diálogo es fundamental. Si yo, por ejemplo, le digo a mi pareja, mira, yo siento que me escribes solo una vez al día o que no sé de ti o que no me prestas la atención necesaria, yo creo que si esa persona lo quiere a uno, va a hacer el esfuerzo de decir, yo sé que para Carolina o para Camila es importante que yo esté pendiente y esa persona puede llegar a cambiar o llegar a acuerdos, ¿no? ¿Usted cree que hablando las cosas se solucionan?
Sí, por supuesto, hablando las cosas se solucionan, pero necesitamos tener al frente una persona dispuesta a escuchar, una persona dispuesta a querer buscar el amor, a querer hacer esfuerzos por eso. Si no, de lo contrario, y esto lo hemos visto constantemente, Camila y Carolina, y es que yo puedo llegar de la manera incluso más asertiva, lo hemos visto en muchos casos, con las palabras exactas, con la estructura exacta en el momento exacto. Y yo le solicito a una persona que no está abierta al amor, a las relaciones y a hacer esfuerzos, y se lo solicito incluso de la manera más apropiada, esa persona no responde. Si yo me quedo en una relación donde constantemente estoy con una persona y haciendo todos mis esfuerzos por comunicarle el qué y el cómo de forma adecuada, y la otra persona me arma una invisibilización, me arma un problema, me grita, me desvaloriza mi solicitud, se atrinchera en que yo soy un problema, ahí ya estamos en una relación que necesitamos comenzar a mirar hacia adentro, ya sea a través de estructuras como las que tú trabajas, biodescodificación, terapia, psicoanálisis u otros espacios de crecimiento, porque ahí no es, ahí definitivamente no es.
Bueno, pues Daniel, muchas gracias por haber estado aquí en W Radio. Como siempre, para nosotros es un honor tenerlo. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes que quieran conocer su contenido o tener una cita con usted?
Bueno, por favor, pueden escribir en Instagram la palabra, las letras WECOR.CO. Les repito, WECOR.CO, WECOR.CO, o nos pueden escribir, si son tan amables, al WhatsApp 319-3852-740. Repito, 319-3852-740. Y bueno, ahí estamos para servirles. Gracias a ustedes, Carolina y Camila, y todos los oyentes de la W por este espacio de conversación.